Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Estaba pensando algunos temas que uno, bueno, quiere desarrollar, compartir de cosas que uno ve, ¿no? Uno de esos temas es... Y de alguna manera es, sin ser expertos expertos en el tema del cerebro, pero uno, cada uno de nosotros tiene un cerebro, y si observamos el funcionamiento del mismo, repito, sin ser expertos, vemos que cada palabra, cada estímulo, cada cosa que llega a nosotros, el cerebro está permanentemente reaccionando. Tiene esa, es decir, todas las células cerebrales que componen el cerebro están reaccionando a cada cosa, ¿no? Alguien dice algo y el cerebro ya reacciona. Es como, como analogía digo, ¿no? Es como el parche de un tambor que apenas uno lo toca sale un ruido. A veces somos conscientes, a veces podemos observar eso, ¿no? El pensamiento en sí mismo es un ruido que está todo el tiempo, ¿cómo decir? Todo el tiempo se está manifestando. Pero el cerebro tiene esa capacidad de... Es como un centro de cómputos, ¿no? O sea, ahí llegan las imágenes, llegan las palabras, llega todo lo que es el mundo externo y se introduce, digamos, golpea el cerebro. El cerebro está ahí todo el tiempo reaccionando a estos estímulos que vienen. ¿Cuál es la relación en todo esto que estamos hablando de todas las cosas que suceden externamente y qué sucede internamente en esta interacción que hay entre el adentro y el afuera? Todo lo que vemos como algo externo a nosotros está sucediendo dentro del cerebro, ¿no? No vamos a entrar mucho a ahondar en cuestiones filosóficas, pero podríamos decir, si todo está dentro del cerebro, ¿existe realmente lo externo? Porque todo está sucediendo dentro del cerebro, aunque lo veamos como algo externo, ¿no? En relación a esto, justamente en un pequeño texto había encontrado algo que dice así. Que hay una capa, hay otro estrato de la mente, es interesante como lo ponen, hay un estrato de la mente religiosa que es un movimiento que no está dividido en lo externo y lo interno. Esto lo dice Krishnamurti. Después vamos a ver a qué se refiere con una mente religiosa, ¿no? Sigan esto un poco, por favor. Conocemos el movimiento externo, los movimientos objetivos, y de este parte una reacción contra ello que llamamos el movimiento interno, un alejamiento de lo externo. una renunciación a ello, o bien su aceptación como lo inevitable que ha de soportarse, y se cultiva como reacción, un movimiento hacia adentro, con sus creencias, experiencias, etc. Existe el movimiento hacia afuera, el volverse hacia afuera, el ser ambicioso, agresivo, y así sucesivamente. Y cuando eso falta, hay un volverse hacia adentro. Nunca buscamos la verdad cuando la mente es feliz, eso está claro. Cuando la mente está satisfecha, tiene en sí misma la vitalidad que no quiere ni aún musitar el nombre de Dios. Solo nos volvemos a lo interno, a lo interior, como hacen la gente mayor, cuando somos desdichados, cuando las cosas exteriores han fallado, cuando ya no tenemos éxito, cuando tenemos trastornos en la familia, cuando hay muerte, conflicto, etc. Nunca acudimos a la religión cuando somos jóvenes porque todas nuestras glándulas funcionan óptimamente. Estamos satisfechos con la posición, el prestigio, el sexo, el dinero, la fama y todo eso, ¿no? Esto hoy en día lo podemos ver. Cuando esas cosas empiezan a fallarnos, entonces nos volvemos hacia adentro. O si aún somos jóvenes, ¿no? Nos volvemos así, ¿cómo se diría? Porque acá utilizo una palabra en inglés. Nos volvemos, bueno, queremos estar a la moda. Todo eso es una reacción. Y la revolución interna no es una reacción. Ahora bien, si uno ve la verdad de todo eso muy claramente, entonces hay un movimiento que es tanto lo exterior como lo interior. No hay división entre lo externo y lo interno. Es un movimiento. Movimiento que ve las cosas exteriores con precisión, con claridad, objetivamente, tal cual son. Y es el mismo movimiento que se vuelve hacia adentro, no como una reacción, sino como la ola que va y vuelve, siendo, como en el mar, ¿no? Siendo el mismo agua, siendo la misma agua. El ir hacia afuera es mantener abiertos y vivos los ojos, los sentidos, todo eso. Y el ir hacia adentro es cerrar los ojos. Uso estas expresiones como medio de expresarlo. No tienen que tener los ojos cerrados. El ir hacia adentro es la mirada interna. Habiendo comprendido lo exterior, los ojos se vuelven hacia adentro, pero no como una reacción. Esto es muy interesante porque dice, y la mirada interna, la comprensión interior, es completa quietud, calma, porque ya no hay nada más que buscar, nada más que comprender. Es decir, que la mirada interior no es una reacción de lo que vemos exteriormente. Generalmente cuando vemos lo que sucede exteriormente, la mirada, lo que sucede interiormente es la crítica, el juicio, la tristeza, el dolor, las preocupaciones, ¿no? Surge todo eso. Acá estamos hablando de que hay pura percepción, ¿no? Todo eso otro es una reacción. Continúa diciendo, cada uno de nosotros tiene muchos problemas, no solamente externos, sino también internos. Y estos pesan más que aquellos. Si comprendemos los problemas internos, si penetramos en ellos profundamente, entonces los exteriores se tornan muy sencillos y claros. Pero el problema exterior no es diferente del problema interno. Es el mismo movimiento, como la marea del mar que va y vuelve de nuevo. Y si solo seguimos el movimiento hacia afuera y nos quedamos ahí, no podremos comprender el movimiento hacia adentro de esa marea, ni comprenderemos el movimiento interno, si meramente eludimos, si abandonamos la comprensión de lo externo. Ese es el mismo movimiento. que llamamos externo e interno. La mayoría de nosotros estamos preparados para ver la marea externa, el movimiento que va hacia afuera. Y en esa dirección los problemas aumentan cada vez más y más. Y sin comprender estos problemas no es posible el movimiento interno, la mirada hacia adentro. Esto es interesante porque hay un momento que lo externo y lo interno, o para decirlo de otra manera, la puerta se abre entre lo externo y lo interno, no hay esa división. Hay una mirada, podríamos decir, holística de este movimiento que es la vida, en la cual estamos implicados, porque nosotros mismos somos la vida. Cuando observamos la vida externa y nuestra propia vida, lo vemos como una totalidad y vemos esa relación. Me parece que es un punto interesante ver esto, porque generalmente no lo meditamos, no lo vemos. En otra parte, siguiendo con este tema, y que tiene que ver también con lo que es la meditación, ¿qué relación hay en esto que estamos diciendo con la meditación? Continúa el tema en este texto. Dice, hay una experiencia nueva en la meditación. El deseo de experiencias, de una experiencia más elevada, que esté más allá de lo cotidiano o lo vulgar, es lo que mantiene vacía la fuente. El anhelo de más experiencias, de visiones, de una percepción superior, de una realización u otra, hace que la mente mire hacia afuera, lo cual no difiere de su dependencia del medio y de la gente. Lo curioso de la meditación es que es un acontecimiento que... Lo curioso de la meditación es que un acontecimiento no se convierte en una experiencia. Está ahí, como una nueva estrella en los cielos, sin que la memoria se apodere de él y lo retenga, sin el habitual proceso de reconocimiento y respuesta en términos de agrado o desagrado. Nuestra búsqueda se dirige siempre a lo externo. La mente que busca cualquier experiencia se está moviendo en lo externo. El movimiento hacia lo interno no es búsqueda en absoluto, es percepción. La respuesta es siempre repetitiva porque siempre procede del mismo banco de memoria. Mientras estemos atrapados en la memoria, podríamos llegar a decir que es imposible captar lo nuevo, ¿no? Y acá me refiero tanto en este movimiento que es uno solo entre el adentro y el afuera. Es un solo movimiento, no son dos movimientos. Entonces, el poder observar esto, el observar nuestras... esto de perseguir espejismos afuera, ¿no? Moviéndonos siempre en el sentido extrovertido, buscando la solución en el afuera. En general, siempre estamos buscando todo eso en el afuera. Nuestra realización, nuestros apetitos intelectuales, emocionales, físicos. Todo eso siempre hay como una persecución. Nunca estamos viendo esto otro, de qué manera está impactando en lo interno. Somos esclavos en ese sentido de cuando no hay atención, solamente la vida se convierte en algo externo. Entonces, es interesante ver si la mente está atrapada en este en esto que vemos como si la vida fuera solamente algo externo. No importa, puede ser que lo externo inclusive está siempre relacionado con la búsqueda en lo externo, o sea, el fin de toda búsqueda es cuando ya directamente no hay un movernos por espejismos, ¿no? Si se acabaron los espejismos, las zanahorias, no hay futuro en ese sentido. Lo futuro lo pongo en términos de lo externo. No estoy persiguiendo, ¿no?, las soluciones o las respuestas en el afuera. Inclusive el afuera yo puedo decir, bueno, me quiero ir a, no sé, a los Himalayas porque allá comprenderé las cosas. Las cosas siempre se comprenden en el ahora, ¿no? Eso otro puede ser una muy buena experiencia, pero si yo me muevo desde ese lugar es algo ilusorio. Entonces, y para ir cerrando, es posible que haya una mente que esté sin ataduras, sin que esté agarrada a algo, sin que esté tratando de alcanzar algo, simplemente que esté libre, que no esté apegada, que no esté agarrada a nada. Es posible eso, porque si la mente depende de algo, ya ahí entra el temor, entra la dependencia psicológica, y dentro de esa área no hay posibilidad, ¿no?, de que se puedan ver las cosas tal cual son, incluido nosotros, vernos nosotros mismos tal cual somos. Por eso que es importante que la mente se encuentre en un estado de libertad y, como dijimos anteriormente, sin ataduras, que no dependa de nada ni de nadie, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos. El ser humano ha venido tratando de encontrar soluciones a través a ver cómo decirlo, siempre siguiendo a alguien, buscando líderes, no importa si son políticos, religiosos o de lo que sea, ¿no?, buscando la autoridad psicológica de alguien para que yo pueda darme cuenta de algo, y puede ser que esa persona que tomo como autoridad psicológica esté totalmente desequilibrada, pero yo no lo voy a ver así, ¿no? En general, por eso es bueno ver si dependo, de qué cosas dependo, si la mente está realmente libre o si está atada a algo, ¿no? Será hasta el próximo martes y gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.